4 de la tarde, 3 minutos de estos dulces y amargos para todo el país desde Radio Nacional aquí en el Calafate. En el día que la Radio Nacional de Calafate cumple 40 años, se nos ocurrió venir y estar con la gente en Calafate y festejar también con todos ustedes esta hermosa fiesta, este hermoso lugar en el que estamos vinimos a hacer el programa. Estamos con más invitados de Calafate. Gracias por estar acá, Andrea Fernández, que es una referente teatral en Calafate. Hola, Andrea, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Gracias por estar acá. Adolfo Hansma, dueño de la estancia Nivepo, que vicepresidente de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio y Turismo del Calafate. Bienvenido, Adolfo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás? Y con Bernd Ferstl. Ferstl, creador del Coral Calafate, cofundador de la Orquesta Juvenil y dueño de una panificadora típica, la Patagonia, ¿no?
Sí.
¿Está ahí en la Avenida Libertador?
Tal cual.
Ah, entonces hemos pasado.
Mucho gusto.
Hemos visto. Bueno, bienvenidos, gracias por estar acá. Estamos recorriendo un poco la región, la zona, y estamos enterándonos, y que queremos que ustedes puedan compartir con todo el país, nos están escuchando desde la Quiaca hasta la Antártida, un poco cómo es vivir en Calafate, cómo es ser calafateño, cómo es la cultura de la zona. Y Andrea, bueno, vos tenés mucho que ver con el movimiento teatral de la ciudad.
Sí, somos un grupo, se llama Libélula Sur Teatro, 12 años en el Calafate.
Vos llegaste y no había teatro casi cuando llegaste.
No. En realidad mi familia vino hace muchísimo tiempo. Y siempre sí había actividades culturales. La realidad es que uno a veces se olvida y es interesante recordar desde a Graciela Voz hasta, no sé, bueno, Nuno Mancilla, hasta muchísima gente.
Nombres importantes del teatro local.
Sí, que o del teatro, del quehacer cultural, que fueron dando su aporte, y es importante recordarlos y saber cuántas cosas hicieron y nos dejaron, cómo abrieron camino.
Claro.
Y bueno, y sí, después Fernanda López es la directora de nuestro grupo, es mendocina y vino acá hace 20 años más o menos, y un día dice, bueno, ¿qué tal si empezamos? Y así se juntó con Gugu, con Rocío, con Daniela, con Marina, con, bueno, no voy a nombrar a todos, pero, y empezaron con esa locura de querer hacer teatro, y digo locura porque... es una actividad secundaria la que hace, o secundaria en cuanto a la cantidad de horas que le dedicamos, no de la importancia porque está en el corazón de todas nosotras.
Obvio, pero hay que vivir otra cosa.
Claro. Pero no por eso significa que uno esté o menos comprometido o haga cosas
totalmente,
de menor calidad.
Totalmente.
Y tal es así que hace 5 años o 6 años compramos con la recaudación de cada una de las funciones, compramos el primer terreno. Y después dijimos, ¿y qué
compraron
más?
Un terreno con lo que sacaban de las recaudaciones de las obras.
De las obras, wow. Sí. Que además ellos han venido, toda la comunidad participa, ayuda,
claro.
Realmente colabora y está comprometida y nos hace que tengamos ganas de seguir haciendo muchas cosas más. Y bueno, empezamos así, y primero se compró el primer terrenito.
Porque no tenían un teatro, un lugar físico.
No, está el teatro de la municipalidad, que es hermoso y siempre está dispuesto para que hagamos obras, pero la realidad es que cada vez va creciendo más la actividad y nuestro objetivo también es capacitar a las generaciones que vienen, que son muchos los chicos, y además es una actividad que genera muchas cosas en las personas y en las comunidades.
Seguramente.
Entonces, bueno.
Y también digo, cuando uno tiene el contacto más cotidiano, ¿no?
Tal cual.
Si el teatro como una cosa lejana, bueno, no es tuyo, pero cuando vos sabés que es tuyo, que está ahí, digamos.
Y es de la comunidad, y de eso se trata. Entonces empezamos y dijimos, bueno, ahora hay que empezar a construir. Primero formalizamos nuestras ganas de estar juntas en una comunidad, en una asociación sin fines de lucro que se llama Libélula Sur Teatro, y bueno, participamos de una convocatoria del INT con un proyecto para que subsidien parte de la sala
del Instituto Nacional de Teatro,
correcto,
¿no?
Y bueno, sacamos un buen
con Marcelo el director,
con,
¿no?
Marcelo Alacino, sacamos un buen promedio en lo que fuimos presentando y nos autorizaron, y de hecho ya el primer desembolso lo tenemos, y después, bueno,
pasaron todas esas cosas que pasaron
y acá estamos, pero el 2019 el compromiso está a inaugurar, así que además logramos que la provincia nos otorgue el techo de la sala, y la comunidad calafateña también ha contribuido con distintas campañas de financiación.
¿Y cuándo va a haber teatro entonces?
diciembre de 2019, perdón, vamos a hacer todo para que el diciembre...
diciembre de este año,
sí,
vos decís que es el teatro.
Tiene que estar. Tiene
o sea que
estar.
Si yo vengo el año que viene a esta altura, voy a ver una función en el teatro.
Por supuesto.
Te tomo la palabra.
Lo vamos a hacer. Y aparte, si no podemos nosotras, ustedes nos van a ayudar.
Seguramente. Adolfo, ¿vos tenés una estancia que está adentro del Parque Nacional?
Sí. Para contarte un poco... Sí.
Es histórico, ¿no?
Sí, bueno, mis abuelos, un croata, vino allá por 1912, poblando esta Patagonia, como lo hicieron muchos inmigrantes, desde el...
Hubo mucha inmigración croata, ¿no?
Sí. Para que vos tengas una idea, el croata en la Argentina, no me preguntes por qué, uh-huh, se ubicó en Carmen de Pata, en Entre Ríos, en Mendoza y en Santa Cruz, uh-huh, en dos poblaciones especiales que son Puerto Santa Cruz, que es una localidad, sí, que queda en la costa, uh-huh, sobre el Océano Atlántico, uh-huh, y en el lago argentino. Para el por qué no sé.
Bueno, no se sabe por qué, pero pasó
no se sabe.
Eso.
Pero bueno, mi abuelo vino en esa época buscando tierras y bueno, se poblaba desde... Venían todos por barco, imagínate que no había otra movilidad.
Claro.
Y después tracción a sangre en el...
Se llegaban hasta el mar y de ahí...
De ahí venían del este hacia el oeste.
Un viajecito de unos cuantos días.
Un viajecito, sí. Y para que te das una idea, nuestra provincia tiene 400 kilómetros en el ancho. Mi abuelo cuando vino, vos cada vez que ibas avanzando, ibas tomando una tierra libre. Claro. Esto era un territorio nacional en esa época. Y bueno, encontrabas esto libre, lo marcabas, lo dibujabas, te presentabas en una división de tierras más cercana que tenía, que estaba en Puerto Deseado, la más cercana que había en esa época, 1000 kilómetros, hoy 1000 kilómetros es lejos.
Es mucho, imagínate, claro.
4x4 y asfalto y todo, es lejos, sí. Imagínate en esa época. Y bueno, y así llegó mi abuelo, como muchos, el Calafate no existía, Calafate se fundó el 7 de diciembre de 1927, o sea, mi abuelo vino 15 años
antes de que,
venga, acá no había nada. Mi abuelo pobló hasta el glaciar Perito Moreno.
Wow.
Entonces, ¿por qué queda dentro del parque? Porque esa tierra, como te decía, era territorio nacional. El Estado Nacional te la otorgaba en arrendamiento, vos pagabas un arrendamiento. En esa época todo comenzó con la cría de ovejas.
¿Tu abuelo hacía eso allá en Croacia?
No. Mi abuelo creo que de oveja no sabía nada.
Qué locura.
Pero,
¿no? Qué loco que es pensar esa generación, sí, ¿no? Sí, cuando sí. Te pones a pensar lo que
vinieron. Vinieron a trabajar.
Vinieron a trabajar
y a romperse así como de ojo. Vinieron croatas como vinieron de todas.
De todas, sí.
Sí. Vos recorrés los caminos que tiene la localidad de Calafate, todos los asentamientos, tenés españoles, tenés ingleses, tenés alemanes, tenés croatas en la zona, como te decía, hay mucho. Y bueno, y llegó, y antes de pasar por el establecimiento que hoy se llama Nivepo Aike, se encontró con otros croatas, que le preguntó seguramente de haber dicho hola, y le contestaron en croata. Dijo, ¿qué haces vos acá? Y vengo a poblar. Bueno, flaco, seguí para allá, porque acá está ocupado, y siguió,
claro, y siguió
20 kilómetros, y le dijo, si encontrás algo, mi abuelo vino sin un peso, le dijo, si encontrás algo libre, nosotros ya nos sobran ovejas, porque ellos habían poblado 10 años antes.
Claro.
Esta familia Stipicic y Trutanic, otros croatas. Llegó, encontró esta tierra libre y formó una sociedad de capital industria. Las ovejas le pusieron sus paisanos y él puso el trabajo. Y esa estancia originalmente se llamaba La Jerónima. Uno de los dueños, su madre, se llamaba Jerónima, por eso le pusieron. Con el tiempo mi abuelo se enfermó y se fue en el año 36 enfermo de tuberculosis. Y quedó mi abuela en el 24, se casa con otra croata y tienen tres hijas.
Ajá.
Estas tres hijas, todas mujeres. Mi abuelo falleció en el 38, se quedó mi abuela viuda con su socio, que vivía a 20 kilómetros, pero hombre, no nos olvidemos, dos hombres. Todo indicaba que el hombre le iba a comprar la parte. Mi abuela le termina comprando la parte y sus tres hijas, la mayor era mi madre, nombres croatas, el de mi madre, Radoslava. La otra era Ángela y la tercera era María.
De ahí viene.
Lógicamente, mi abuela le puso sobrenombre a cada una de ellas. A mi madre le puso a Radoslava sobrenombre Nini, la segunda Ángela Bebé y la tercera Porota María. Cuando en el año 43 le compra la parte, le cambia el nombre y le pone las dos primeras letras
de
del sobrenombre.
De las
Nivepo. Y hay que en la lengua de los pueblos originarios, los tehuelches, quiere decir el lugar de.
Claro.
Y bueno, y en el año 37, el 7 de mayo del 37, se crea el Parque Nacional. Y eso queda dentro, el Estado decide, y entonces nosotros hoy tenemos el derecho, mientras continúe la familia, de hacer una explotación dentro de las leyes.
Claro. Ustedes no pueden venderlo a otra gente.
No. Nosotros solamente tenemos determinadas hectáreas donde tenemos la explotación tanto agropecuaria, que sigue estando, como la explotación turística.
¿Qué hacen turísticamente ahí?
Turísticamente, bueno, nuestra casa es una hostería de turismo, que tiene 10 habitaciones, y a su vez tenemos un, para la gente que está alojada acá en el Calafate, estamos a 50 kilómetros, hacemos lo que llamamos un día de campo, donde la gente va a participar de actividades rurales. Te enseñan desde ordeñar una vaca, desde esquilar una oveja, de hacer una cabalgata.
¿Que un turista puede ir y esquilar una oveja?
No. Nosotros les demostramos cómo se hacía.
Por favor, pobre oveja.
Hace 100 años.
Ajá.
La llevamos a nuestra huerta, se come el típico cordero patagónico. Hay una prueba de rienda, que es esa prueba de destreza del caballo criollo con tambores.
O sea, es toda una experiencia, como una estancia.
Exactamente, pero que la gente tenga una vivencia en la estancia típica patagónica.
¿Y ahí qué tipo de turismo tenés? ¿Es turismo internacional?
La hostería es 100% internacional.
Ajá.
Y a su vez, el campo está dentro del parque, que son 12.000 hectáreas. Y a su vez, hacemos dentro de los puestos que se explotaban para... se utilizaban antes para la explotación ganadera, de cuidar los puestos de las ovejas, ahí hacemos cabalgatas de 3-4 días durmiendo en los puestos.
Entonces
la gente tiene toda una vivencia en una estancia típica patagónica que está, como la pobló mi abuelo, un poquito más calentito.
Pero digamos, lo ves y te da esa impresión.
Sí.
Y Ben, ¿cuándo llegaste acá?
Bueno, no sé qué decir ahora después de estos pioneros. Andrea fue muy humilde, porque en realidad no sé si vos sabés, pero su apellido acá pesa mucho, porque su papá ha sido un gran pionero acá, del turismo sobre todo, y bueno, acá esa historia tan emocionante del trabajo. Y yo me considero afortunado de también soy inmigrante de primera generación, no de segunda o tercera.
¿Vos cuándo llegaste?
En el 99 me radiqué en Calafate.
¿De dónde venías?
De Alemania.
¿Y qué encontraste como para radicarte?
Una mujer.
Claro, como corresponde.
El amor y el trabajo.
El amor y el trabajo.
Sí,
pero la idea no fue...
Me siento muy identificado con esa historia porque...
Pero no fue que vos dijiste, encontraste a una mujer y te la llevaste a Alemania. Viniste vos.
No, ella fue a Alemania y nos encontramos, y nos conocimos, nos casamos y nos trajimos un hijo y nació otra hija acá y...
O sea que hubo una voluntad tuya de venir para acá.
Sí, un sueño, un proyecto.
¿Por qué? ¿Qué encontrás en Calafate? ¿Qué encontraste acá?
Nosotros vinimos acá, bueno, mi esposa vino acá en el 89 y ya ella trabajó varias temporadas acá en turismo.
¿Ella es de Argentina?
Ella es licenciada en turismo de la Universidad de Neuquén y de Comahue, y trabajó con otro pionero que son la familia Guati del Hotel Los Álamos. Entonces ellas... siempre se fue a Alemania con el sueño de venir, de volver.
De volver acá.
Porque esto, se palpitaba que el turismo acá es una enorme fuente de trabajo y de desarrollo, y lo que sucede al original trabajo de campo es el turismo.
Claro.
Y yo, personalmente, tengo una formación en el arte, como músico, como compositor, y eso es lo que yo hago acá también en forma aficionada, como vos decís, del teatro, pero de la música, pero bueno, considero que la cultura es la tercera vía de desarrollo que vamos a tener en esta localidad, que la tenemos que nosotros forjar. Es decir, venimos del campo, venimos de la agroindustria, el turismo es hoy nuestro fuerte, pero no es el único motor, digamos.
Claro.
El turismo bien sostenido es cuando se asocia con la vida cultural de un pueblo. Cuando la vida cultural hace raíz y se fortalece. Y bueno, eso es lo que están haciendo ustedes con el teatro, lo que hacemos con la música y lo que...
Bueno, por eso hablamos recién con gente ligada al mundo de la gastronomía, ¿no? Digamos, también claro. Eso es un desarrollo cultural. Digamos, tomar los productos de la tierra, de la región, y hacer con eso una cultura que es totalmente distinta, porque efectivamente supongo que los turistas extranjeros vienen y quieren conocer una cosa que sea de acá, digo, no vas a venir de España a comer una paella, no tiene sentido, ¿no? Y tu desarrollo, digo, te llevó incluso a hacer el coro.
No, yo vine con el proyecto de hacer una panadería acá.
Ajá.
Hasta trajimos las máquinas de Alemania. Muy autóctono lo nuestro.
Sí, sí, veo.
No vinimos a caballo, pero más o menos. Vinimos con 90 caballos. Con un avioncito. Claro. Así, trajimos todo y teníamos el sueño de hacer una panadería.
¿Trajiste todas las máquinas de la panadería desde Alemania?
Y tardamos 6, 7 años hasta que nos radicamos acá, empezamos a trabajar.
¿Qué haces, pastelería alemana?
Panificación en principio, después pastelería. Ajá. Sí. Eso lo aprendí en Alemania, aparte de la composición, y entonces yo económicamente me sostengo en eso y doy trabajo y me desarrollo en eso, y me es muy importante porque es también una fuente de embajadora cultural, claro. En el sentido culinario, y bueno, y la música es... la practiqué en Alemania, pero decidí no vivir de eso profesionalmente. Digamos, tomé la decisión en ese momento. Estaba a punto de tener una banda profesional y todo eso, y decidí no quiero hacer eso porque me importa mucho en lo personal. Y creo que es importante que uno en la vida tenga un hilo rojo, que no sacrifique en lo económico. ¿No?
Claro,
esa fue mi decisión.
Claro, que puedas tener sustentarte económicamente.
Puedo hacer música cuando quiero y no dependo de eso.
¿Y cómo es lo del coro?
Y el coro es un grupo que se ha formado hace más de 15 años. Creo que es una de las instituciones culturales más antiguas. No tenemos ninguna ambición, la verdad, que no tenemos sede, no tenemos ni siquiera un piano. Pero fue también una decisión. Y es un proyecto que se va desarrollando y se va armando todos los años de nuevo. Un poco el teatro también, pero nosotros, porque van, entran gente, sale gente, y es cantar, respirar, la verdad que es totalmente, la gente se renueva en estos espacios, ¿no? Que viene cansado del trabajo y les cuesta llegar al ensayo porque están todos cansados y malhumorados. Y en ese trabajo
llega el momento del coro y llega el momento del coro.
Se crea algo que no se puede describir.
¿Cómo se llama el coro?
Coral Calafate.
Vamos a escuchar algo del Coral Calafate, que es lo que tenemos. Vamos a escuchar el Coral Calafate y después seguimos charlando desde el Calafate, desde LU23 Radio Lago Argentino.
interesante ese proceso porque le dimos un toque melancólico, triste, porque el mensaje es montaña y habla de la muerte y todo eso. Y después me di cuenta con ese trabajo con los chicos del Chalten que no, que uno aprende a conocer ese ambiente del monte, el escalador, y si se llega a morir en la montaña, no es lo más trágico, es el momento de máxima felicidad, porque está ahí porque quiere estar ahí.
Es una mística sobre eso,
es
digamos.
Increíble, entonces uno empieza a valorar cada vez más a esa gente, que y bueno, en el Chalten hay gente tan valiosa, un 10% de la población pertenece a la comisión auxiliadora que va voluntariamente a la montaña con todo el riesgo de vida para sacar gente que está en peligro de vida.
Voluntariamente.
Es una cosa, socialmente hablando, es una cosa que no existe, ¿no?
Claro.
Increíble.
Andrea, ustedes, ¿qué repertorio hacen? ¿Qué es lo que muestran en su teatro?
Mira, a medida que hablaba, nos íbamos acordando.
Hace un poquito.
Sí, a medida que hablábamos recién, porque la última obra que pusimos se llama Bisnietas y es de Erika Albertsen y justamente cuenta la historia de una mujer inmigrante croata. Entonces, a medida que él iba contando la historia de su familia, que además los tres compartimos función en algún momento, nos íbamos acordando hasta con la mirada de determinadas situaciones que él iba contando y yo digo, claro, sí, es esto. Cómo vinieron sin hablar, la camaradería entre los paisanos, porque él hablaba de los Stipicic, y bueno, ¿qué era lo que pasaba? Solamente ellos hablaban el idioma, entonces
tenían un encuentro.
Es desde otro lugar, ¿no es cierto?
Claro.
Y bueno, fue una obra deliciosa, que es un biodrama, y fue lo último que hicimos. Y también hicimos otra cosa con el coro, que fue algo sumamente atractivo, porque nos complementamos en muchas cosas, no solamente en amar lo que hacemos, porque es eso, vos contabas de ese momento en el cual se encuentra la gente de coro y es una burbuja donde estás con gente que a lo mejor no compartís cosas cotidianas y tenés que ejercer desde la tolerancia hasta la pasión. Y es muy atractivo. Entonces, el año pasado también se hizo una obra que se llama Romeo y Julieta, un amor en piruetas, de Martínez, un dramaturgo mendocino, y el coro subió al escenario junto con Libélula Azul, o Libélula Azul con el coro, y fue algo sumamente atractivo y delicioso porque esa sinergia y ese compartir con el afán de hacer desde lo creativo y desde... es maravilloso.
Ahora, lo que estás hablando es un repertorio propio, digamos. Ustedes no es que están buscando en la dramaturgia nacional o internacional, en general.
Intentamos crecer, y para eso creo que hay que intentar todos los caminos. Hemos hecho obras de dramaturgia propia que han sido muy divertidas, Pensión en Desarraigo, hasta, bueno, cosas que son de otros dramaturgos.
¿Y el público cómo responde?
Siempre es muy generoso, punto uno, siempre nos da una sonrisa antes de la primer puesta.
Ya hay una buena predisposición.
Siempre. Y bueno, hay obras que gustan más, otras que nosotros elegimos ponerlas en proceso, porque hay un testeo de lo que es la obra, el público, los mismos actores... pero siempre es maravilloso.
Son casi las 4:30 de la tarde. Estoy hablando con Andrea Fernández, a la que acaban de escuchar, referente teatral de Calafate. Adolfo Hansma, que es dueño de la estancia Nivepo Aike, que es vicepresidente de la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio y Turismo de Calafate. Y con Bern First, que es creador del Coral Calafate, cofundador de la Orquesta Juvenil y dueño de la panificadora típica Pantagonia. Vamos a ir, como ya son casi las 4:30 de la tarde, al informativo y enseguida después quiero charlar un poco más porque me parece que hay unos cuantos temas todavía que podemos charlar aquí. Y más tarde vamos a estar también con una banda de rock y blues de la zona Compuesteros que va a venir a tocar y va a hacer un show en vivo para todo el país. Lo van a escuchar desde el Calafate para todo el país. Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Dulces y amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
4:33, estamos en la última media hora que vamos a pasar por ahora en el Calafate. Estamos festejando los 40 años de LU23 Radio Lago Argentino aquí en Calafate para todo el país. Nos estás escuchando en todo el país. Estamos compartiendo un poco de la cultura y las vivencias de la gente de esta hermosa zona del país. Por eso estamos con Andrea Fernández, con Adolfo Hasman, Hansma y con Bernd First. Te quería preguntar, Adolfo, ¿qué es lo que va buscando la gente cuando va a la estancia?
Bueno, nosotros, como creo que te comentaba antes, tenemos dos productos. O sea, la gente va a alojarse, uh-huh. Pernota 3-4 días. Es una estancia típica patagónica que ha sido remodelada en su estructura para darle confort al visitante que uh-huh. llega, a nuestro huésped, que fundamentalmente es extranjero, la parte de alojamiento. Y la gente, bueno, al estar dentro de un parque nacional, tiene 12.000 hectáreas para tener un contacto con la naturaleza, que es lo que viene a disfrutar. Y a ver, porque la estancia todavía sigue con un control en la parte agropecuaria, está dentro del parque nacional, sí. Sigue el gaucho haciendo sus actividades. Entonces la gente viene a ver...
¿Los gauchos que tenés vos son gauchos, son actores disfrazados de gauchos o son gauchos?
No, son dos gauchos. No tenemos muchos santacruceños, son muchos gauchos correntinos, que es el mejor trabajador rural en ese sentido, tenemos que reconocerlo. Uh-huh. Y no, este es gaucho verdadero.
No me estás disfrazando de gaucho.
No, es con sus polainas, uh-huh. Bien. Y después está el que no se aloja, uh-huh. Viene a hacer todo lo que es tener un día, una vivencia en un día de campo, que es la gente que está alojada en el Calafate, uh-huh. va, nos visita y hace una serie de actividades, como una demostración de esquila, sacarle la lana a la oveja, uh-huh. una demostración cómo se ordeña. Ese ya más es un público nacional y extranjero, se va mezclando, uh-huh. y termina comiendo una cabalgata, ¿sí? Una caminata al lago, estamos uh-huh. Al borde del brazo sur del lago argentino, y termina comiendo el cordero típico patagónico, uh-huh. al asador, con parte de verdura de nuestra huerta, frutas de nuestra huerta.
Has traído ahí una cereza.
Sí, con postres y no le hago la competencia a Bernie, pero hacemos también nuestro pan, no es tan bueno como el de él. Pan argentino y la torta frita, por supuesto. Claro. Obviamente.
Bien, ya tenemos que ir terminando, están los muchachos de los cuesteros acá para hacer un show para todo el país, pero Bern, te quiero preguntar, ¿cuáles son los próximos pasos del coro? ¿Cómo sigue el coro? ¿Qué va a pasar con el coro en los próximos días, en los próximos meses?
El coro va a seguir su vida, hay voluntad. Yo en lo personal tengo un sueño más grande ahora, estamos uh-huh. haciendo una fundación que le vamos a regalar a Calafate, donde vamos a hacer proyectos, por eso aprovecho que estamos en una uh-huh. radio nacional. Tratando de revertir un poco nuestra realidad social, que también lo hace uh-huh. el arte, lo hace la cultura, lo hace el coro, de participar, de crear proyectos, de involucrarse en la vida social.
Vos tenés mucha participación en un tema que es crucial para ustedes, que es el tema de las represas, ¿no?
Tuviste. Sí, me resigné un poco en ese sentido porque uh-huh. vi que no había mucha posibilidad ya de actuar, participé en la audiencia pública con una propuesta alternativa.
¿Por qué te ponías a las represas?
Me parece que, bueno, principalmente legalmente no es un proyecto viable, ¿no? Es decir, una mega represa hoy en día por constitución no uh-huh. está permitido, digamos. Las uh-huh. represas son hidroeléctricas, por constitución tendría que ser de 100 megavatios máximo, y esta tiene 1.300. Es un impacto enorme en el ecosistema, uh-huh. que no es de nuestro tiempo. Es un proyecto que viene de hace 20, 30 años claro. atrás y se sigue. Digamos, es un sueño muy grande para Santa Cruz. Lo comprendo, digamos. Uh-huh. Ha sido siempre. Uh-huh. Porque... Pero qué sé yo, no es el tema hoy, me parece. Es okay. doloroso para uh-huh. los que nos hemos opuesto. Y se va a hacer igual, parece... Yo lo considero un error, para muchos va a ser un beneficio, claro. para pocos creo, pero bueno, lo importante es superar ese momento de frustración claro. y hacer algo claro. positivo, por eso estamos en un nuevo paso, que es la Fundación Parte, se llama, que combina la palabra de participar uh-huh. con arte, uh-huh. que es traer los valores que tenemos inherentes en la sociedad, que es la, lo que vivimos en el arte, uh-huh. Es eso, es que uno,
lo que contabas, uno de lo que participa, pasa cuando llega,
claro. Uno se esfuerza, uno se capacita, uno crece constantemente. En la vida política y social vivimos lo contrario, uh-huh. Digamos, siempre estamos en crisis, estamos, y el problema es ese, que por qué uh-huh. no volcamos lo que somos como pueblo, lo positivo que somos, hacia la vida social, y de eso nos vamos a encargar. Y es muy, muy fascinante y constructivo y positivo. Y bueno, ese es mi nuevo bebé.
Perfecto. Y bueno, Andrea, diciembre entonces, con toda la fuerza.
Sí, te llamamos. Tenemos que hacerlo. Hay que hacer el teatro. Lo vamos a hacer. Se va a hacer el teatro. Y hay total compromiso de todos para hacerlo.
Les agradezco mucho que hayan estado
gracias.
Acá.
Gracias.
La verdad que
gracias,
es muy lindo haber compartido la tarde con ustedes, con Adolfo Hasma, con Andrea Fernández y con Bern. Bueno, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias.
Parte de la cultura entonces del Calafate estuvo con nosotros.